Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y nos vamos cuando son las 8:10 con nuestro querido Ernesto Osorio. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Ana, amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Hoy el presidente, como lo habíamos anticipado ayer, está en Morelia, Michoacán, en donde después de iniciar su conferencia con unos problemitas de audio, finalmente pudo pues tomar el micrófono y pues ir arrancando luego en contra de sus adversarios, hablando de que está en un estado que gobierna actualmente la transformación, refiriéndose al movimiento que él representó en su momento y que ahora ha cedido a la actual candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y que dice el presidente es un movimiento transformador del país que ha dado resultados y que él se siente muy satisfecho. Dice incluso que debido al frío que se siente ahorita en la mañana allá en Morelia, Michoacán, es que él quiso arrancar con estas palabras, rechazando todo lo que es el conservadurismo y sintiéndose, dice él, seguro de que el proyecto transformador del país va a continuar y ya no va a haber espacio para que regrese el neoliberalismo que representó mucha corrupción y mucha pobreza para el país durante décadas, dice el presidente de la República. Luego dio paso a que el gobernador del estado de Michoacán pues lo recibiera, diera a conocer la cifra de seguridad, pero bueno, inicia su discurso el gobernador Ramírez Bedoya, diciendo que el presidente López Obrador es el presidente más sociable y el presidente de mayor envergadura que ha tenido en nuestro país en el último siglo. Lo denomina así, el presidente del siglo, que ha encabezado este movimiento y le da la bienvenida al estado de Michoacán. Luego vino por parte del secretario de la Defensa el informe sobre seguridad, en donde destaca que Michoacán ocupa el octavo lugar en cuanto a incidencia delictiva, particularmente lo que tiene que ver con el homicidio doloso, destacando los temas y los delitos de feminicidio y también de la trata, que se ocupan el primer lugar luego de los homicidios allá en incidencia delictiva en Michoacán. Y luego le ha dado la palabra a cada una de las funcionarias de su gabinete el presidente López Obrador. Cada una de las secretarias de Estado ha ido tomando la palabra, en donde cada una de ellas da su visión respecto al Día Internacional de la Mujer, el avance que ha tenido en nuestro país, los derechos de las mujeres y también lo que todavía está pendiente, particularmente lo que marca la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, es que nunca más se va a dar un paso atrás a todo lo que han conquistado las mujeres a lo largo de todos estos años. La secretaria de Gobernación, quien es la que acaba de hacer uso de la palabra, bueno, destaca que de 1980 a la fecha han existido 37 mujeres en los gabinetes, en distintos gabinetes de la presidencia de la República, y que este es el primer gobierno con un gabinete paritario, lo cual ella celebra y dice agradecen al presidente López Obrador que haya logrado la apertura para que la mujer tenga una mejor participación en el gobierno y en la toma de decisiones al conformar este gabinete paritario en nuestro país. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina. En ese momento va a iniciar ya la comunicación con los reporteros. Veremos qué es lo que le cuestionan y particularmente si es que se refiere a los hechos acontecidos allá en Guerrero.
Bueno, muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, Ernesto. Y nos vamos contigo, Ana, que nos tienes más noticias.
Para la marcha de este viernes, el gobierno de la ciudad ofreció todas las garantías para la libre manifestación y para ello se desplegarán a lo largo del trayecto que tendrá esta movilización, que saldrá de El Ángel de la Independencia al Zócalo, a 500 mujeres de 15 dependencias que cuidarán la marcha. Esto además de 850 policías del sector Atenea para evitar actos de violencia o agresión a la población y equipos de emergencia. Tras los acontecimientos de anoche en Tixla, en el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello informó en un comunicado esta mañana que los dos normalistas que fueron heridos en el enfrentamiento con policías murieron. En un comunicado exigen a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables. Y este jueves, extrabajadores de la extinta agencia de noticias Notimex anunciaron la fundación de la nueva Agencia Mexicana de Información, AMEXI. A través de un comunicado, los trabajadores explicaron que esta nueva agencia será una cooperativa y de su política editorial será la de un medio de comunicación con fuerte sentido social y laboral. En América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que suspenderá la compra de armas a Israel después de que más de 100 personas murieran y cientos resultaran heridas en medio del fuego de las fuerzas israelíes cuando esperaban comida en el norte de Gaza este jueves. El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de X.
Asia.
El creador de los populares cómics y dibujos animados de Dragon Ball Z, el japonés Akira Toriyama, falleció a los 68 años, anunciaron el viernes su editorial y su estudio de producción. Escuchemos el siguiente reporte que nos comparte Radio Francia Internacional.
En los 90s, muchos niños y jóvenes corrían después de clases para ver en televisión la adaptación del manga Dragon Ball. Otros devoraban con sus ojos las revistas con la serie escrita e ilustrada por el japonés Akira Toriyama entre 1984 y 1995. 260 millones de ejemplares vendidos en el mundo, todos con la idea de sumergirse en el universo inspirado de un libro chino del siglo XVI que cuenta la vida y aventuras de un prodigio de artes marciales, Goku. Con su creación, el historietista Toriyama ponía los pilares del boom del género. Curiosamente, tras 8.000 páginas en las que Goku se enfrenta a colosos y demonios para proteger la Tierra, Toriyama se cansa, se desinteresa y deja de dibujar durante 18 años. El estudio de animación Toei prolongará su obra sin él.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva con nuestro queridísimo Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida Ana, qué gusto saludarte de nueva cuenta, igual querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en este viernes de Radar, pues vámonos largos y tendidos. Muy buena noche mexicana para el deporte femenil en este país. Por una parte, Mariana Arceo, la cara más visible del pentatlón mexicano, logró meterse como líder de la semifinal A la instancia definitoria en la Copa del Mundo de su disciplina que se está realizando en el Cairo, mientras que Natalia Escalera, otra de las caras visibles, aunque ella en la gimnasia, también se metió a la final de la prueba de salto en el Mundial de Gimnasia Artística por Aparatos allá en Bakú como la tercera mejor clasificada. Así que bueno, pues a la pelea de medallas en estos mundiales. Y qué buen primer semestre está teniendo la delegación mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Por otro lado, platicar de esta Copa Oro Femenil. Ayer hablábamos sobre este pues la eliminación mexicana. Sin embargo, hay que recordar que el próximo domingo a las 6:15 de la tarde en el Centro de México tendremos uno de los mejores partidos de fútbol de la choque entre Estados Unidos y Brasil, ya que esto del deporte en los Estados Unidos, pues vámonos a dos por una parte, metiéndose de lleno rumbo a la próxima campaña. Ayer los Tigers de Detroit derrotaron 11-5 a los Yankees de Nueva York, los Mets con mejor suerte, 3-1 el triunfo sobre los Nationals de Washington, también los Mariners de Seattle, 5-0 derrotaron a los Angels de Anaheim, ya perfilándonos a la siguiente semana para ya enfilar los últimos cortes y ya tener béisbol de temporada regular. Por otro lado, En el básquetbol de la NBA, ayer los Bulls de Chicago sorprendieron 125-122 a los Warriors de Golden State, y bueno, pues con esto ya metiéndose de lleno a la pelea por la postemporada. Los Nuggets de Denver 115-109 vencieron a los Celtics de Boston, que ligan derrotas, no ha sido frecuente de decir esto durante esta campaña. Los Suns de Phoenix 120-113 la victoria sobre los Raptors de Toronto, y los Kings de Sacramento 131-129 la victoria sobre los Spurs de San Antonio. Este fin semana, actividad del fútbol mexicano. Hoy 3 partidos: Puebla contra Atlas a las 7:00 p.m, a las 9:00 p.m. Necaxa con el Atlético San Luis, y Juárez frente a Toluca. Los partidos de la fecha: Chivas, que se estará enfrentando a León mañana a las 5:00 p.m, América y Tigres a las 9:00 p.m, y también los Pumas, que buscarán regresar a la senda del triunfo el domingo a las 12:00 p.m. en Ciudad Universitaria.
Bueno, pues a ver si se les hace regresar a la victoria, y a ver cuántos goles le meten a las Chivas este fin.
Pues ojalá, querido Mari, por lo menos lo que se plantea, además estando en casa. Yo creo que ahora sí vamos a poder dar buenas noticias para ti el próximo lunes.
Bueno, pues a ver, porque ya nos agarraron de clientes.
Lo dudo, Mario, pero esperemos que sí.
Pues ojalá, querida Ana. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mari, pues ya nos estaremos escuchando el día de mañana a la 1:00 p.m, el domingo a las 9:00 p.m. en Track 99, y por supuesto el lunes con todo lo que pasó el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo.
Perfecto, abrazo de vuelta, querido Mar, gracias.
Tecnología con Padrino Tech.
Y ya tenemos en la línea a Sergio López, nuestro padrino, como ya saben, que nos habla de tecnología. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, te saluda Ana.
Hola, querida Ana, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para el padrino Mario y para toda la audiencia.
Hola,
muy
querido
contentos
Sergio
de tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer el primer tema del día de hoy?
Oigan, yo les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes ha comprado en Shein, en Temu, en Alibaba, en este tipo de plataformas, o han visto seguramente algún anuncio en TikTok o algún influencer promocionándolos?
Sí, yo estoy seguro que sí.
Sí.
Mi casa es sucursal.
Ah, bueno, ahí les da. Yo también por ahí me compré un par de cosas, unas muy buenas, otras no tanto, pero bien. Pero bueno, resulta que estas empresas están siendo perseguidas, o no es que vayan a ser perseguidas, pero el SAT va tras este tipo de empresas, y no solo el SAT, la CONAIBE, y en realidad varios comercios en México, varias empresas en México. ¿Por qué? Porque las acusan de estar librando el pago de impuestos, al menos las acusan de no haber pagado 38,000 millones de pesos por derechos de trámites aduaneros y de aranceles. Lo que acusan es que este tipo de empresas utilizan un esquema que se llama Minimis, que son a su vez subempresas más pequeñas, que al final pues pertenecen a Temu, a Shein y a Alibaba, y bueno, las utilizan para poder a su vez vender y poder librar todos los aranceles y toda la parte de importación de productos en México. Entonces, y este esquema les permite incluso importar mercancías por valor de hasta $50 sin pagar impuestos. Y ahí es donde está el truco. Entonces, lo que acusan es que están promoviendo productos muy bajos sin estar pagando o sin estar cumpliendo con todas las normativas de la ley. Y al final, esto lo que genera es competencia desleal. Y de una u otra forma, no sé qué opinen ustedes, porque yo creo que no es que vayamos a prohibir ni a Shein, ni a Temu, ni a Alibaba, pero creo que es también volvernos a adaptar a estos nuevos esquemas de estas nuevas empresas que están llegando, muy guardando proporciones, pero muy de lo que sucedía con Airbnb, lo que sucede con Uber, lo que sucede con Rappi, que es decir, son empresas, sí, que traen modelos completamente nuevos y que de una u otra forma burlan ciertas normativas, y entonces los países tienen que volver a legislar o tienen que poner ciertos controles sobre esas normativas.
Pues sí, entiendo, porque si es un desafío, le comen el mercado doméstico de manera importante, tiene una logística increíble, además, todas esas plataformas, como al principio, ¿te acuerdas que tardaban meses en llegar, no? Era como pídelo y cuando llega a ver si te acuerdas que habías pedido, y ahora ya lo han resuelto mucho más eficiente, y bueno, pues sí, entiendo que desde cualquier lógica, incluyendo la fiscal, es todo un tema.
Sí, es todo un tema y habrá que ver qué dicen estas plataformas y qué sucede. Y bueno, una noticia que por ahí también está, va a ser muy interesante cómo reaccionan las armadoras de carros. Pero básicamente lo que nos dijeron esta semana es que las pantallas touch en los vehículos no son tan seguras. Y eso es algo que ya medio pensábamos y que como que a todas luces y a toda lógica ya se veía venir. Pero ¿qué es lo que sucedió? El Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos, llamado NCAP, es muy importante esta certificación, es quien determina qué tan seguro o no es un vehículo. Muchas marcas dicen, mira, mi vehículo tiene 4 estrellas NCAP o tiene 5 estrellas NCAP, que es la máxima calificación. Y a partir de eso tú puedes saber qué tan seguro es el vehículo que estás comprando a partir de cuántas bolsas de aire tiene, cómo reacciona en un choque, en una volcadura o si lo impactan. Y es un buen parámetro. Lo que dijo este organismo o este programa es que a partir del próximo año los vehículos que tengan pantallas touch o que integren todo el centro de entretenimiento en una pantalla táctil no van a ser acreedores a la calificación máxima, no importa si traen todas las bolsas de aire, no importa qué tan resistente sea el chasis, si incluye una pantalla touch, no va a tener la máxima calificación. Y esto pues tiene que ver con la lógica que ellos dicen como de, oye, es que una pantalla touch te está distrayendo. Y además, esto es un dato que les doy porque he hablado con especialistas y ellos me decían, esto es lo que pasa en los celulares. Cuando uno toca la pantalla de un celular y es plana y no tiene una respuesta táctil, el cerebro, y esto es como muy raro, pero el cerebro entra en conflicto. Es como que no está recibiendo la respuesta necesaria que estaba esperando. Esto mismo sucede con las pantallas de los vehículos. Al ser una pantalla touch, nunca vas a poder reaccionar o tener memoria de dónde está cada botón, como de repente si pasa con una perilla, que sabes dónde está la perilla del volumen, y no tienes que voltear a ver la pantalla porque ya sabes dónde está la perilla del volumen. Con las pantallas touch no sucede, y entonces pues habrá que ver qué hacen todos los fabricantes, principalmente fabricantes de vehículos asiáticos, que son los que están llegando y son los que destacan por integrar estas pantallas. ¿Qué hacen para recuperar esa calificación o cómo pues disminuyen ese valor agregado que ellos tenían?
Bueno, pues sí, es todo un tema ese con el asunto de la seguridad. Interesante. Oye, y vámonos a terminar para platicar de TikTok, que pues yo no sé si está viviendo sus últimos días o meses en Estados Unidos o qué va a pasar con eso.
Oye, fíjate que no para eso, ¿eh? Lo quieren cerrar, lo quieren banear. Ya parecía que habíamos dejado detrás ese episodio, pero esta semana volvió con más fuerza que nunca. Congresistas, principalmente congresistas conservadores, están volviendo a parar o quieren una prohibición total de TikTok. Y lo interesante es que ahora son los usuarios de TikTok los que le están mandando tanto TikToks como comunicaciones a sus congresistas, y entre ellos bailes y trends, pues para que no cierren TikTok, para que se manifiesten en contra de la prohibición de TikTok. Lo que es un poco chocante con que el gobierno de Estados Unidos quiera cerrar TikTok es que pues justamente hace un par de semanas el presidente Joe Biden abrió su cuenta de TikTok. Entonces, mientras ellos luchan porque no haya TikTok, incluso el mismo presidente Joe Biden se sube a TikTok y se sube muy en el estilo Gen Z, con bailecitos, con trends y con toda la parafernalia tiktokera.
Pues también aquí en México, ¿no? Que también la candidata de PAN, PRI, PRD subió, ¿no? Que porque estaba en TikTok y que sí estaban hartos de los políticos, pero ya explicó sus motivos, ¿no? Como todos de estar en Xóchitl Gálvez.
Ah, no vi. También, es que hay un montón y luego todos tienen talento para el baile, ¿no?
Bueno, Marcelo que se volvió muy famoso en TikTok.
No todos tienen talento, no todos son tan graciosos. Hay unos que sí tienen un toquecillo que sí caen bien. Ahora, yo no sé qué opinan ustedes, y esto es interesante, es qué tanto lo bien que puedes caer en las redes se va a convertir al final en un voto. Porque lo que tú decías, Ana, me parece clarísimo. O sea, Marcelo lo hacía muy bien en TikTok y hasta ahí se quedó. O sea, de ahí no avanzó. O sea, entonces, lo decía en buena onda, pues. Y lo que yo digo es... como que de repente no salta, ¿no? Es como que, bueno, pues igual sí nos va bien en las redes, pero ya no salta tanto.
¿Cuánta maldad en una persona tan buena como tú, Sergio?
No, yo no decía, bueno, no, bueno, pero ya saben, sí. Y hay otras cosas que sí saltan de las redes a las calles, pero bueno, ya esa es otra conversación.
Bueno, está bueno, querido Sergio, pues muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, padrino, para ti, para Ana y para toda la audiencia.
Gracias. Es Sergio López, como todos los viernes, con la sección de tecnología.
Nos vamos a ir a un corte, comuníquense al 55-529-2599 y no se despeguen de Radar 99 ni de Ibero 99, porque ya sabe que más al ratito va a haber la sección especial del Día Conmemorativo a la Mujer. Ya regresamos aquí a Radar 99.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, y vamos a platicar de encuestas con Benjamín Salmón, el experto en investigación de mercados. Benjamín, qué gusto saludarte. Buenos días.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Muy bien.
A ti y a toda
tu
audiencia.
Oye, con el gusto de platicar contigo y platicar de las encuestas. Ayer tuve la oportunidad de estar contigo en un evento de la MAI muy interesante. Y yo les decía, Benjamín, que es interesante cómo es una industria que está como muy consciente de su rol y muy autorreflexiva sobre la importancia que tiene y los retos que enfrentan en este momento las encuestas y los encuestadores.
Sí, correcto. Sí, el primer punto, y creo que fue algo que tú dijiste, ¿sí? En primer lugar, tenemos altas expectativas sobre las encuestas electorales. Pensamos nosotros que son predicciones, cuando en realidad, como se ha dicho mucho en toda la industria, pues son fotografías en el tiempo. A final de cuentas, el objetivo de una encuesta, o sea, los resultados que tú tienes el lunes, si un candidato va abajo, pues el objetivo es cambiar la tendencia, ¿no? Hacer ajustes en la estrategia de movilización, en el discurso, etcétera. Si el objetivo de las encuestas es dar información para los candidatos. El otro tema que también creo que habría que poner sobre la mesa es que las encuestas tienen limitaciones. En primer lugar, hay una parte que no podemos medir adecuadamente, que ayer platicábamos, que es todo ese tema de la movilización. Muchas veces cuando los resultados no se dan, como decían las encuestas, los mismos medios dicen, no, pues es que el gobernador operó a favor de otro partido, ¿sí? Lo cual claramente te indica que existe un voto alineado, que son las negociaciones que se hacen con organizaciones en las semanas previas o en algunos casos el mismo día de la elección, que se hacen con organizaciones como cámaras de comercio, cámaras de taxistas, organizaciones campesinas, sindicatos, donde los gobiernos pueden establecer negociaciones. Por ejemplo, con campesinos, a lo mejor en Zacatecas, bueno, a cambio de un aumento en el subsidio al frijol, pues les pediría que voten por nosotros. Si votan por nosotros y ganamos, pues tienen el subsidio al frijol. Esto no forzosamente puede decir la gente, es comprado, es parte de la negociación política y es parte del juego democrático.
Claro. Ahora, una parte que me parece muy interesante, Benjamín, es esto que señalas, que la encuesta no es necesariamente el escenario electoral, ayer lo explicaban, en parte por razones como las que estás diciendo, ¿no? Los factores políticos, la movilización, los acuerdos, la operación. Pero la otra que me pareció muy interesante es los problemas que están enfrentando, no de ahora, sino desde hace tiempo, para poder hacer las encuestas en el país. Y nos pudieras compartir un poco sobre esto.
Sí, el tema tiene que ver con la representatividad, ¿sí? Para que una encuesta sea exacta, prácticamente todos los grupos de población deben estar representados. Sí, para eso hacemos nosotros muestreos aleatorios que aseguran que hagamos encuestas por todo el país. Sí, todos los estados tienen que estar representados, áreas urbanas, semiurbanas y rurales. Sí, pero aquí tenemos varios problemas. Número uno, hay zonas en las que no pueden entrar los encuestadores por problemas de inseguridad. No podemos decir que sean derechos de piso, pero ya nos ha ocurrido a nosotros que nos pidan derecho de acceso. A la hora que llegan los encuestadores a entrevistar, llega gente y les dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y les pide, pues, una lana a cambio de que los dejen encuestar ahí, ¿sí? Hay zonas donde verdaderamente no podemos entrar. Nosotros hace unos años tuvimos dos encuestadores secuestrados durante 5 días. Afortunadamente los soltaron, medio golpeados, pero decidimos jamás volvernos a arriesgar ni arriesgar la integridad de nuestros encuestadores. Y entonces, pues hay zonas que no sabemos, no vamos a entrar, ¿sí? Otra cosa que también nos afecta mucho, hay un aumento en las tasas de no respuesta. Vemos nosotros que somos como una sociedad excesivamente encuestada. Suena el teléfono y no sabes tú si te van a solicitar un cambio de Afore, cambio de celular, oferta de tarjetas de crédito, entonces tú ya no tomas las llamadas telefónicas, ¿sí? Entonces las tasas de no respuesta son altísimas. En algunos casos hemos tenido que hacer hasta 50, 60 llamadas para obtener una sola respuesta. Y luego, si te contestan, a ver si la persona decide contestar la encuesta, ¿sí? Entonces aquí hay aumentos en las tasas de no respuesta. Aún en las encuestas en vivienda, hay gente que no abre la puerta por miedo a la inseguridad. Entonces esto pues baja también la representatividad. Y algo que también comentábamos es que hay segmentos muy difíciles de alcanzar. Sobre todo en algunas colonias donde pues, están las plumas y la calle está cerrada, pues simplemente los encuestadores, aunque tengamos nosotros que encuestar ahí porque así salió en el muestreo aleatorio en esa colonia o en esa manzana, pues simplemente pues, los encuestadores no pueden pasar de la pluma. O en otros casos, en zonas muy densamente pobladas, por ejemplo la delegación Iztacalco en la Ciudad de México, la colonia Nápoles, que son muchos edificios, no podemos pasar del interfón. Y esto suele ocurrir mucho con, sobre todo, personas de clase media alta, ¿sí? Entonces, este segmento queda, al final del día, poco representado en las encuestas.
Oye, ¿sí? Y estos efectos, Benjamín, esto que nos estás describiendo, ya sea por los temas de seguridad o por temas culturales o por... Decían, allí estamos sobreexpuestos a este tipo de ejercicios o de otros telefónicos. ¿Puede tener efectos sesgados para alguna fuerza política o es parejo la manera en que impacta? En el caso, obviamente, de las encuestas de tipo electoral, porque hay encuestas para muchas cosas, que si quieres ahorita también platicamos de eso. Pero en lo electoral, hoy que estamos viendo qué efectos puede tener, y aprovecho para conectarlo con una cosa que ayer la propia industria ponía en la mesa, que era... Estamos en un escenario donde hay encuestas que dicen, por ejemplo, que entre Claudio Sheinbaum y Xochitl Gálvez hay 30, 35 puntos, y hay quienes dicen que está a 15 puntos. Y decíamos, ¿cómo explicar que de pronto hay rangos tan amplios en encuestas que se supone que están midiendo lo mismo?
Mira, algo que se puede dar y que ayer comentábamos, que es lo que ya está documentado en estudios de opinión pública, que es la espiral del silencio. Noel Newman escribió un libro sobre el tema. Al final de cuentas, nosotros tratamos de conformarnos a la opinión de la mayoría, ¿sí? Entonces, si mi grupo, la mayoría son simpatizantes con Morena, y sobre todo una elección tan polarizada, y yo de alguna manera digo, oye, pues en realidad ya hay cosas con las que no estoy de acuerdo con este gobierno, la estoy dudando, pues simple y sencillamente, no expresas tu opinión. Mejor te conformas a la mayoría y no corres el riesgo de que te retiren la palabra o te condenen al ostracismo, ¿no? Y lo mismo pasa del otro lado. Si tú eres de las personas que están en contra del gobierno, además de una manera a veces absolutamente irracional, o sea que no están dispuestos a reconocerle nada al gobierno... Y tú dices, oye, pues yo no creo que el gobierno esté haciendo todo tan mal. Bueno, olvídate, te pueden sacar de la fiesta, ¿sí? Te quitan el trago y te sacan. O sea, es el tema de la polarización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En las encuestas esto también se da. La gente no expresa su opinión. Y esto generalmente favorece más al partido en el poder. Entonces pensamos nosotros que puede ser que el voto, en este caso por Claudia Sheinbaum, esté sobreestimado. Probablemente los resultados finales, igual si quitáramos este elemento, que además no podemos medirlo, probablemente la diferencia sea menor a lo que se está reportando. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, pasó en el Estado de México. La mayoría de las encuestadoras reportaban márgenes mucho más altos a favor de Delfina que lo que finalmente ocurrió. ¿Sí? Ahora, hay algunas encuestadoras que están utilizando ya métodos mixtos. Por ejemplo, las encuestas en vivienda tienden a sobreestimar, en general, con base en los resultados históricos, tienden a sobreestimar el resultado. ¿Sí? Entonces,
el resultado ya por Morena.
Sobre todo por Morena. Pero cuando haces métodos mixtos, por ejemplo, entrevistas en redes sociales, entrevistas en línea, la diferencia se hace más pequeña. Sobre todo que lo que ocurre es empiezas a entrevistar personas a las que no puedes acceder porque viven en edificios de departamentos o en condominios horizontales.
Claro.
Entonces, con esto empiezan a ser más representativas. Hay experimentos, sobre todo el tema es, a lo mejor suena muy científico, ¿sí? A la hora que tú ponderas qué peso le das en los resultados finales a las de vivienda contra las encuestas en línea. Pero hay gente que está haciendo buenas cosas, y con resultados bastante precisos.
Pues yo creo que tenemos que hablar más de estos temas, de lo que está discutiendo la propia comunidad de especialistas en encuestas, de los riesgos que hay en términos de también cómo los leemos en los medios y qué peso pueden tener en la toma de decisiones de los electores. Pues yo te agradezco mucho, Benjamín, y ojalá podamos seguir platicando.
Oye, un tema adicional antes de irme.
Sí,
sobre todo en el tema de la no respuesta. Sí le pido a la gente que nos está oyendo que si algún día les entra una llamada de una encuesta, quizás no las de robot porque me parece una falta de educación, o alguien te toca la puerta, tomen la llamada, den la entrevista. Digo, es un raro privilegio que te pregunten tu opinión, para ver qué piensas acerca de temas, como qué es lo que te preocupa como ciudadano, etcétera, ¿sí? Entonces contesten, por favor.
Pues sí, yo creo que sí, nos ayuda a todos a entender mejor la percepción, y combatimos así también desde el nivel de usuario, digamos, estos sesgos. Gracias, Benjamín.
Hombre, gracias a ti. Hasta luego.
Gracias.
Que tengan buen día.
Gracias igualmente. Benjamín Salmón, experto en investigación de mercados. 8:47.
Vamos a escuchar a Kate Tremaine con su canción Forever y su participación con Pharrell Williams.
Not a place for a face we done seen like C-Say. Forever like Andre say. Champagne and lemon with the bomb, baby. French 75, but my French so frayed. Como tú tapel, show my bell, I mean name. I'm staring at your eyes, but you staring at my lips. We talking about
about your mama, but you thinking about my dick. True. I catch on these nuances in a stitch. I told her get a grip, then she hit me with a grip.
In public.
She so loud, she sounds so disgusting. We so loud, it sound like a discussion. I hit it with some rhythm, call it pussy percussion. Spank that ass, broke her back up in London. Hit it like Anderson, pack that pussy up, baby, I handle it. No matter if you're with somebody new, you gon' think about me and I think about you too.
Forever.
Y esto que acabamos de escuchar fue de Kate Romaine con Pharrell Williams. La canción se llama Forever.
Fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió.
No era la primera vez que lo hacían.
Me llama un policía y me dice: ¿te importa que te mande un fotograma de un vídeo? Y era yo. Era yo.
Me dijo: lo sabía, lo sabía.
Y esto que estamos escuchando es de la película documental de No Estás Sola, la lucha contra la manada. Y para hablar de este tema ya tenemos a nuestra queridísima Jimena Apisdorf al aire. Hola, Jime, ¿cómo estás?
Hola, Ana, Mario, Isra, todo muy bien, muchas gracias. Y bueno, creo que este tema es justamente el tema de por qué tenemos que platicar el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Y es sumamente importante. Este documental de Almudena Carracedo y Robert Bajay se estrenó la semana pasada en la plataforma de Netflix. Y es un documental que es sumamente doloroso y sumamente difícil de ver. No es un documental que sea como sencillo, y más si sabemos las implicaciones de todo lo que sucedió. Es un documental que tomó más de 3 años y medio de hacerse. Y todo esto se llevó en una absoluta secrecía, en el sentido de que no querían que saliera como información de lo que iba a salir en el documental, ya que el tema que toca es un tema que fue sumamente mediático. En el 2016, durante los Sanfermines en Pamplona, se encontró un caso de una violación a una chica que fue por 6 muchachos y que se titulaba La Manada. Y que este tema trascendió no nada más en España, sino a nivel internacional por todo lo que había ocurrido. La manada es la forma en que ellos denominaban su grupo de WhatsApp. Y era un grupo de chicos que no era la primera vez que agredían sexualmente a una muchacha en una situación complicada, pongámoslo de esta manera. Entonces, lo que logra hacer este documental es tocar sin una manera sensacionalista, pero tampoco revictimizando a las víctimas, hablar de este tema que logró una transformación en España que fue como sumamente importante. Cuando se estaba juzgando este caso, y como les digo, era sumamente mediático y que fue muy, muy llamativo a nivel internacional, la legislación española le declaraba que solamente había violación si tú habías dicho que no y había resistencia o violencia. Y en el caso de la chica en específico, al momento de que ella se queda paralizada y no logra emitir ningún sonido ni decir nada, dicen que nada más fue acoso sexual. Y entonces eso despertó como el enojo de la comunidad, que aparte sí se juntó justamente con el movimiento de Me Too. Y entonces un juicio que ya era sumamente mediático, porque aparte uno de los abogados de los chicos estaba, aparecía en todos los telediarios, aparecía en todos los programas de televisión, constantemente estaban cuestionando a la chica, constantemente estaban cuestionando, pues prácticamente como la canción de que si iba con minifaldas, si iba sola, si esto, si el otro. Y lo que logra hacer el grupo que está haciendo el documental, que lograron más de 60 horas de producción, fue vincular ese caso con otros dos casos que habían sucedido. El de Pozo Blanco, que también fue llevado por este grupo de La Manada, y el asesinato de Nagore Lafague, que Nagore, en el momento en que se niega a tener relaciones sexuales con el médico con el que trabajaba, este la asesina. Entonces la mamá está constantemente preguntándose qué hubiera pasado si ella no se hubiera resistido y hubiera y a lo mejor seguiría viva, pero seguiría viva bajo qué condiciones. Entonces todo este tema, como les digo, es como muy difícil de ver, porque aparte, a diferencia de otros documentales que hemos visto sobre el tema, aquí muchas autoridades hablaron sobre el tema. Por ejemplo, estoy pensando que será como alcalde de Pamplona, habló sobre el tema, hablaron sobre el tema los policías, habló sobre el tema un policía en específico que fue el que se dedicó a leer todos los WhatsApp y encontrar como la evidencia para poder encontrar a las personas que habían realizado este crimen. Y a esto lo que llamó mucho la atención fue que las manifestaciones que se hicieron a lo largo del mundo, el nivel mediático que tuvo, la indignación que hubo por parte de la sociedad civil al escuchar que no estaban acusados de violación, sino nada más de acoso. Pero lo que hizo fue que este tema se llevara a tribunales todavía más altos y que se lograra cambiar la ley en España. Y la única forma en que se reciben las relaciones sexuales consensuadas es sí es sí. Si no hay un sí de por medio, no quiere decir que haya un sí. O sea, si no te dicen sí, así de sí, si quiero, no puedes considerar lo que es sí. Entonces, eso creo que cambia mucho de los delitos sexuales que se llevan a cabo, no nada más en España, sino a nivel internacional, por esa justa cosa de que, pues es que no dijo nada, es que no se movía, pero no dijo absolutamente nada. Entonces creo que eso es muy interesante, es muy importante que lo veamos, porque fue la sociedad civil la que empujó a él. Y otro tema que es importante de tocar dentro de este tema de La Manada es que estamos acostumbrados a hablar que las personas que cometen delitos sexuales los vemos como si fueran una especie de personas monstruosas, ¿no? No lo queremos ver como si fueran las personas de todos los días, que al final de cuentas, claro, las personas de todos los días son los que más cometen estas atrocidades y que al final de cuentas sí siguen siendo el hijo de alguien, siguen siendo el papá de alguien, siguen siendo el primo de alguien, pero que también son capaces de cometer estos delitos. Entonces, les recomiendo mucho que lo vean, es muy doloroso de verlo, pero para las personas que dicen, es que las movilizaciones, pues es que para qué sirve que salgas a la calle y ya gritaste mucho, ya dijiste todo lo que tenías que decir. No es cierto. Necesitamos mejores leyes, necesitamos más representación y al parecer la única forma en que nos escuchan es cuando se los gritamos.
Vaya. Así pues es. Ahí está la propuesta. Jimena, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias, Mario. Un saludo.
Gracias, Jimena Apisdorf. Gracias a don Ernesto Holguín. Dice, la no respuesta de opositores al gobierno que no se refleja en las encuestas puede alimentar el discurso de fraude en caso de que Sheinbaum pierda la elección. Claro, sería una sorpresa, digamos, si las encuestas te dicen que está 20 puntos y termina perdiendo, pues claro que habría un brinco ahí. Por eso es importante tomar en cuenta esto y ver cómo se va moviendo, si es que se va moviendo, por supuesto. Bueno, ya casi nos vamos. ¿Está Ernesto por ahí?
Aquí andamos.
Ernesto, cuéntanos, Mario, lo último.
Pues comentarte que el presidente ya se ha referido a los hechos que se registraron anoche en Chilpancingo. No fue en Tixla, sino fue llegando de Tixla a Chilpancingo donde se registró ese enfrentamiento. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace unos minutos sobre los hechos.
aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes. Es otra cuestión lamentable porque no queremos que nadie pierda la vida. Y no queremos de ninguna manera caer en provocaciones. Todos tenemos que actuar de manera responsable. Yo fui dirigente, opositor, por muchos años. Y siempre nuestras manifestaciones eran pacíficas.
Y finalmente el comentario que te comparto, Mario, es que el presidente le ha pedido a Abdulfo Rosales que no se inmiscuya en los terrenos electorales, ya que el abogado dijo que se presentarán en los actos de Claudia Sheinbaum para poder exigir que el Estado cumpla con la promesa incumplida. Esto todavía mientras dura su conferencia matutina allá en Morelia.
Bueno, gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.